Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio, y a todos allá en la mesa de trabajo.
¿Cómo se puede uno explicar lo que está pasando? Una reforma política que no toca al Consejo Nacional Electoral después de todo lo que ha pasado.
Pues sí, yo también estoy un poco sorprendido porque la cabeza del problema es la estructura actual. Los consejeros electorales, que tampoco realmente son magistrados, los consejeros electorales son delegados de los partidos, pero no es porque uno se invente ese cuento por un chisme que le echaron, no, es que eso es lo que dice la ley, es lo que acaba de pasar. Los partidos presentan unas listas, el Congreso elige de ahí, luego cada uno va con la mentalidad de defender a sus mandantes y no de actuar de manera independiente. Luego dijéramos, esa es la mata y el origen de la mayor parte de los problemas que se desean remediar. El ministro, que acabo de oírlo, habla de la financiación, de las listas cerradas, sí, pero es que los vigilantes del queso son los gatos. Luego me da mucha pena con el ministro, pero debemos empezar por el principio. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Hemos propuesto un proyecto que tiene dos finalidades. Uno, independencia del Consejo. Y dos, eficacia. ¿Por qué eficacia? Porque a veces no es esto un cuento de ficción. Varias veces han salido decisiones del Consejo de Estado faltando 6 meses para terminar el periodo, lo cual, francamente, no es justicia electoral. Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo? Porque me parece, además, yo quedé un poco preocupado, porque con todo respeto a su dignidad, yo creo que el ministro no ha entendido bien cuál es nuestro propósito. Nosotros no estamos diciendo que haya que cambiar el Consejo Electoral simplemente para desaparecerlo y judicializar la actividad electoral. Es exactamente lo contrario. El Consejo Electoral actual no solo es dependiente de los partidos, sino que es una mezcla de funciones, algunas administrativas y otras judiciales, y el mismo ministro dice que ese batiburrillo no es conveniente. Lo que proponemos entonces es un consejo elegido de manera independiente, no con 9 miembros, eso es innecesario, con 5 miembros, y ahí hay un ahorro importante, esta es una solución incluso más barata, que se dedique a la tarea con la registraduría y con mando sobre la registraduría, porque el problema de hoy es que el registrador es totalmente solitario en la toma de decisiones y es el único país, creo que Perú y Colombia los únicos que tienen una organización de esta naturaleza. Entonces la cabeza de la administración, es decir, de la preparación de las elecciones, es un consejo independiente de 5 señores que actúa a través de la registraduría. En ese sentido, la expresión del ministro me parece que es imprecisa. Es decir, estamos proponiendo desaparecer el consejo, no. Ese es uno de los, entonces, de las líneas de trabajo. Y la otra es cuál, que lo que es controversial, judicial, lo que son las peleas, pues, entre candidatos, etcétera, deben ser resueltas rápidamente y por un organismo legítimamente judicial. Lo que pasa ahora es que hay demasiados eslabones. El Consejo Electoral toma las primeras decisiones, que son, repito, judiciales, aun cuando ellos no son jueces. Entonces van al Consejo de Estado y la sección quinta hace su trabajo. Y en general lo hace bien. Esto no es contra el Consejo de Estado. Pero entonces luego muchas de ellas pasan a la sala plena del Consejo de Estado y a los 3 años y medio nos vienen a contar que el Congreso había quedado mal organizado. Entonces lo que hacemos es concentrar las funciones litigiosas en una corte electoral que se compondrá de los miembros que hoy son consejeros de Estado en la sección quinta. Luego ahí no hay mayores costos, le agregamos un magistrado, verdadero magistrado, simplemente para que el número sea impar, y allí se resuelve todo, no hay necesidad de ir a la sala plena del Consejo de Estado, que probablemente es uno de los puntos que causa resistencia. Y todo esto lo hacemos de manera barata para el 2026, ¿por qué? Porque el año entrante hay elecciones, y entonces eso perturba el panorama electoral. Se acaba de elegir un Consejo Electoral, muy bien, que sea el último de esa naturaleza mixta y de esa naturaleza dependiente. Pero el gran problema es que ahí está la mata y el origen de los demás problemas. El ministro dice, no, los otros son los importantes. Financiación 100% estatal, pero ¿quién va a controlar eso? ¿quién va a castigarlas? ¿Quién va a imponer sanciones? Y los señores que están en el Consejo, esto no es una discusión personal, sino estructural. Esos señores van a nombre de los partidos, a defender sus partidos. Luego, haga lo que haga en el funcionamiento, en el otro proyecto del que nos habló el ministro, eso va a fracasar. Ejemplo, financiación 100% estatal. Muy bien, eso tiene una orientación interesante. Pero cuando la mafia ha pedido permiso para meter dinero negro, el dinero negro puede seguir fluyendo. ¿Quién tiene que controlar eso? Un Consejo Electoral independiente, que es el único que tendría, además, dientes para que esas ideas del ministro, que las vamos a discutir, algunas son buenas, otras regulares, otras no tanto, las discutimos, claro, con mente abierta, como lo ha ofrecido él. La declaración del ministro, sí, francamente, lo que me preocupa es que me da la sensación de que él considera que lo importante es lo otro, es decir, la fisiología, pero no la anatomía, la cabeza de la organización electoral, que es la mata de los problemas, en mi modestísima opinión.
Modestísima opinión. Antes de la pregunta de Lucas, Alberto, con respeto por todo el Congreso de Colombia, ¿usted cree que hay una persona en el Congreso que tenga más conocimiento y autoridad en materia electoral?
No, claro que no, porque es que además el doctor de la Calle, como se sabe, fue registrador nacional del Estado Civil. Entonces me parece muy dramática su afirmación en el sentido de que Colombia y tal vez Perú sean los únicos países que resuelven sus conflictos electorales de la manera que lo hacemos en Colombia y con una autoridad para el registrador que no tiene casi control alguno.
No.
Eso me parece. Pero que
además, hay un documento de él, ¿no?
No, que no hay un documento, hay un proyecto de acto legislativo radicado, firmado con la estructura, el mecanismo de elección, las funciones de la Corte Electoral. Digamos, no hay que hacerle nada. Hay que darle el visto bueno y votarlo en el Congreso de la República. Pero a mí lo que me sorprende es que Humberto de la Calle ha hecho propuestas en todos los temas. Ha hecho propuestas relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz. Ha hecho propuestas relacionadas con la reducción del salario de los congresistas. Ha hecho propuestas sobre la Corte Electoral y no le han parado bolas. Y por eso, doctor de la Calle, le quería preguntar. Usted ha sido todo en el Estado colombiano. Registrador, vicepresidente, ministro del Interior, arquitecto de la Constitución del 91, arquitecto del Acuerdo de Paz, y ha hecho propuestas en todos esos temas, esta última relacionada con el Consejo Nacional Electoral. Y el gobierno parece no interesarle su opinión, lo están como ignorando, me da la impresión.
Pues dijéramos que yo, oyendo las declaraciones del ministro, la discrepancia que tenemos es que él hace énfasis en lo que en mi opinión es precisamente secundario y no en lo primario, es decir, hace énfasis en el funcionamiento y no en la anatomía, sobre todo la cabeza de la organización electoral. Pero además, déjenme agregar, estas ideas que estamos exponiendo las he discutido con la MOE, con el Centro Carter. Hemos hecho reuniones de académicos nacionales en universidades extranjeras, y hay una idea que sí me parece que es universal, y es que el organismo electoral tiene que ser independiente. Lo de Colombia es realmente una aberración, hombre. No hay quien aplauda eso. Le oí al ministro antes, no en esta declaración, que era que estas ideas eran malas porque algunos académicos estaban en contra. Yo sí quiero saber cuáles son y me gustaría hablar con ellos. Yo no he encontrado sino unanimidad.
Usted es demasiado buena persona. Es que usted es demasiado buena persona, pero es que usted esta propuesta la firmó y la radicó el 8 de agosto de este año. Ya ha pasado más de un mes. Alguien en el gobierno, el ministro del Interior, el presidente de la República, alguien lo ha llamado y le ha dicho: venga, doctor de la Calle, revisemos este tema porque esta propuesta está muy interesante.
No, nada. Eso a mí me preocupa porque, a ver, hombre, que seamos francos, ya el tiempo se está volviendo crítico. Y a uno le cuentan los que han estado en el Congreso antes como congresistas, que yo no lo he sido, soy novato en esta materia, que esa es una de las maneras de ir matando los proyectos. El tiempo los va haciendo inviables. Luego, me parece que la pregunta y el comentario es válido. el gobierno debería decirnos, y si no está de acuerdo con esta propuesta, pues yo la voy a seguir luchando, porque yo no dependo del gobierno y tengo una actitud independiente. Pero aclaremos las cosas, porque a mí la entrevista que acaba de dar el ministro me pareció que ninguneaba esta idea, que eso no era tan importante, que lo importante era lo otro. Y lo otro no hay quien lo cuide y lo haga realidad, porque el gato no puede cuidar el queso. Es una cosa así de sencilla.
Senador, el proyecto del gobierno se suma a los 4 proyectos de reforma política que ya se están tramitando y entiendo que todos se van a terminar acumulando. Pero en los diálogos que usted ha tenido con los demás partidos, ¿sí hay unanimidad? Es decir, ¿le pueden ganar el pulso al gobierno nacional con los demás partidos?
Pues ahí en el tapete, en materia de esta estructura, el proyecto que yo presenté, Ariel Ávila presentó otro, y ahí todos ya vemos ya de la reforma operativa, que son uno que presenta o lo ha anunciado el senador Roy Barreras, y el del gobierno, y la idea supuestamente es acumular, y vamos a ver si lo logramos y si nuestras ideas pueden prevalecer allí. Sobre los segundos proyectos de funcionamiento, que yo llamo operacional, repito, pues hay cosas buenas y otras no tanto. Luego miremos una por una. Dijéramos, yo sí creo que los jóvenes hoy son mucho más informados y conscientes que lo que éramos nosotros a los 18 años, luego me parece que ahí la orientación es correcta. El tema de las listas cerradas tiene tanto de largo como de ancho, porque la promesa de no, las listas cerradas porque sí va a haber democracia interior en los partidos. Perdón, vuelve y juega. ¿Y quién va a garantizar esa democracia interior si el Consejo Electoral está compuesto por delegados de los partidos?
Es de lógica. ¿Cómo es posible que no entiendan eso? Eso lo entiende cualquiera. ¿Cómo van a ponerse ellos mismos a cuidar el yo con yo que le priva al Congreso y que creíamos que iba a cambiar? Mire, Lucas, me escriben desde el nadaísmo democrático que la hoja de vida del doctor de la calle es muy completa, que si quiere deje por fuera que fue embajador en Londres, pero que nunca olvide ni Manzanares ni su paso por el nadaísmo. Yo, Lucas.
No. Es que eso sí da piedra, porque es que ahí está el proyectico. Listo. El mecanismo, el número de magistrados. No tienen que hacer nada distinto a hacerle un guiño. Y listo. Se acabó el Consejo Nacional Electoral como lo conocemos hoy.
Lucas.
Pero no, ¿por qué no? Porque al doctor de la calle no le paran bolas. Igualito Lucas, que pasó con el tema de la reducción del salario de los congresistas, Joana.
Pero es que vea, hace 4 minutos Roy Barreras puso un tuit diciendo que la reforma política tiene 2 brazos, la reforma contra el clientelismo corrupto, lista cerrada paritaria con financiación estatal, y la reforma al origen del Consejo Nacional Electoral, ya radicada por Humberto de la Calle y otros, que también será tramitada. Entonces ahí está mandando un mensaje
obras
que ojalá
son
sea
amores.
Cierto, porque usted sabe
obras
que...
Obras son amores, eso es votar.
Sí.
Pero hasta esta hora no lo han llamado.
No, es que esto lo puso hace 4 minutos. Me imagino que porque lo está escuchando.
Es que le recuerdo, Julio, 8 de agosto es la fecha de erradicación de este proyecto por parte del doctor de la calle.
Pues ahí sí. Bueno, que viva Manzanares, doctor de la calle. Gracias por atendernos.
Muy bien, buen día.
Y que el presidente del Congreso, Julio, entonces muestre lo que dice, ¿no?
Claro.
Yo voy a hacer todo lo que usted diga, señor presidente. Bueno, pues entonces, a ver, saquélo adelante.
Que no sea solo un tuit, y que el doctor de la calle coja el tuit y vaya y cobre.
Bueno, ya, pero ¿cómo es que, Alberto? Calma. Respirar. Recuerden que de un momento difícil surge una gran oportunidad. Juan Pablo, aprovechemos que está usted ahí y entreguemos una boleta de Coldplay.